desde Puebla de Los Ángeles. Estrategia Intelectual. Radio por Internet. Salud, administración, finanzas, economía, contabilidad, derecho, seguridad social, tecnología, liderazgo, imagen, psicología y más. Estrategia Intelectual. Difundiendo la cultura profesional.
Exactamente 1:06 p.m, estamos de regreso ya para continuar con la programación de radio de este día viernes 9 de diciembre de 2016 y vamos a continuar con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico. El tema va a estar muy interesante. El maestro Ramón Ortega Díaz, a quien lo estamos enlazando hasta Veracruz, nos va a compartir el tema puntos a considerar para el cierre anual tomando en cuenta la contabilidad electrónica. Va a estar muy interesante, los invito para que se queden con nosotros y por supuesto para que nos sigan escribiendo, nos sigan enviando sus comentarios a través de WhatsApp 2226646377, también a través de redes sociales en Facebook nos encuentran como Estrategia Intelectual, Twitter @esintelectual y en Skype también estamos como Estrategia Intelectual. Pues vamos a dar inicio con este programa, Diálogo Fiscal Estratégico, el tema puntos a considerar para el cierre anual tomando en cuenta la contabilidad electrónica. Maestro Ramón, muy buenas tardes, comenzamos.
Sí, buenas tardes a todos, saludos de Veracruz, tenemos un evento de norte, estamos a 26 grados de temperatura, pero está amigable, digamos así de alguna manera, ¿no? Bueno, el tema de hoy, que es el cierre anual verificando lo que es el tema de contabilidad electrónica, pues es un fin de año, podríamos decir, un parteaguas en relación con los demás años, hablando en términos de fiscal, que por cierto hoy salió en la página del SAT el anteproyecto de la resolución miscelánea 2007 de manera anticipada y su anexo 1A. Estamos leyendo un poco, nos dan la atención unas cosas que estamos checando, pero la balanza, ahorita con el tema de la contabilidad electrónica, que ya la autoridad nos ha dicho que ahora sí va a revisar lo que es las balanzas, que aunque se tuvo la obligación por el efecto de la tesis sobre lo que son las balanzas, la contabilidad electrónica, su envío, pues no estuvo la autoridad ahí ejerciendo la facultad, inclusive dentro de las modificaciones al código, modificó el aspecto de la garantía de audiencia para las revisiones electrónicas, pues nos da sobre todo esta parte aguas, estamos comentando con el evento de los 360 grados que está pensando ya la autoridad en revisar todo el aspecto del contribuyente para lo que es las revisiones, y pues las balanzas tienen que ir obviamente preparadas, decimos preparadas, obviamente que vaya la parte real de la información y la operación de la entidad, para que la autoridad con lo que se mande pueda realizar de manera conjunta la validación junto con los FDIs, las compulsas electrónicas, la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria por estado de cuenta, información de terceros como puede ser la estructura de auto, de luz, todo esto cercando al contribuyente para que la autoridad pueda tener todos los elementos suficientes para tener la fiscalización en 2017, ¿no? Y es esto lo que estábamos comentando. En las balanzas, con eso la autoridad va a cerrar con los situaciones que salgan de esta información, pues cotejar de acuerdo a los datos que manifiesta el contribuyente si es, podemos decir, está dentro de los rangos o no se encuentra dentro de los rangos. Obviamente que si nuestras balanzas no van preparadas, no están listadas correctamente junto con el catálogo de cuentas, pues podríamos tener algunos problemas posteriormente. Pues ese es el aspecto de las revisiones electrónicas. De las revisiones electrónicas, pues va relacionado con lo que es los registros. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros checamos los saldos que hay en nuestras balanzas, probablemente nos llame inclusive la atención algunas situaciones. Igual, de esta manera, pues situaciones que no hemos tenido a la mano o que ya vienen de años anteriores, pero pues que nos van a afectar suavemente el saldo final de nuestras balanzas. Un ejemplo, para que vayan checando, el saldo de bancos, el saldo de caja. Nos hemos topado que luego hay saldos en balanzas de caja por 800 mil pesos, 500 mil pesos. Y cuando tú quieres ver, bueno, ¿dónde está este dinero? Dice, no está, nada más en caja hay como 20 mil pesos. Bueno, y lo demás, es que ahí se trae de saldo. Este saldo en caja, pues podría darse como una presunción de dinero que no se está depositando, no se está declarando. Porque normalmente, por ejemplo, cuando es público en general, pues la costumbre es que lo de la venta del día se hace el cierre y temprano al otro día se va y se deposita, ¿no? Entonces hay un desfase de un día, probablemente lo que son las ventas. Y de igual manera que se ocupan luego de ese dinero de las ventas para lo que es el gasto, y de las ventas al público general, pues que no se hace la, no se declara, o que se toma una parte de lo que es la, parte de los ingresos que se disminuye para lo que es el gasto, que no debe ser así. Entonces, en esa cuenta de caja, la autoridad, al momento de que nos revisara, no podíamos tener los elementos como tal, pudiera suponer que son, es un dinero que obviamente no se declaró y obviamente que nos pediría el soporte. Luego, nuevamente, la cuenta de caja, cuando se creó la empresa, decía el acta constitutiva que venía una parte exhibida totalmente por 500 mil pesos. Pero nosotros nunca vimos esos 500 mil pesos. Realmente solamente lo hicieron en papel, pero no está físicamente. Entonces, ¿cómo hicimos el registro? Pues fue, decían que lo pagaron en efectivo, lo hicieron en efectivo, pues fue cargo a caja con abono a capital social, ¿no? Y ahí traemos ese saldo danzando. Entonces, todo ese tipo de situaciones que nosotros observamos en el movimiento de caja, pues es muy importante por la operación que lo que maneja la entidad, sobre todo aquellos con público general que la autoridad los tiene previstos por nivel de riesgo al manejar el efectivo en cuestión. Entonces, la cuenta de caja, tendríamos que depurarla, hay que hacer su arqueo, hay que checar las responsivas del fondo fijo, del control interno, para tener el soporte del saldo que se está manifestando en la cuenta de caja, ¿no? Entonces, tenemos que ir depurando antes de que se suba la primera balanza, porque nosotros sabemos que esta depuración es por los errores, los registros, así venía la contabilidad, y pues este tipo de situaciones van a afectar a lo que es la contabilidad electrónica por la primera balanza que se va a subir y que entra al sistema para efectos de las revisiones electrónicas, ¿no? Entonces, es para eso que tenemos que checar los saldos. Otra es la cuenta de bancos. La cuenta de bancos de entrada que es muy, ¿cómo decirlo? Muy de mucho riesgo, porque la autoridad, por ejemplo, cuando no le entregas la información, pues obviamente que se va sobre los estados de cuenta del contribuyente, inclusive puede terminar dobles ingresos dentro de la cuenta de bancos. Y obviamente que lo que se está demostrando ahí en la cuenta de bancos pues no son cantidades reales. Por decirles un ejemplo, es muy común que las cuentas de banco, la mayoría de algunos contribuyentes no tienen ni las conciliaciones bancarias. No existen las conciliaciones bancarias. Obviamente con esto pues genera incertidumbre en el manejo del saldo de las cuentas de bancos. ¿Por qué? Por el efecto que podría haber ingresos omitidos, gastos pendientes, cheques emitidos, inclusive podríamos estar hablando de robo, de fraude, y es por eso que es necesario esos elementos de control interno. Cuando pidan información del saldo que manifieste la cuenta de bancos, pues nosotros tenemos que ver que realmente se cuente con el saldo que se está manifestando, y para ese efecto se cuenta con las conciliaciones bancarias. ¿Qué es lo que pasa con las conciliaciones bancarias? Pues primero no se tienen al día, o no se tienen, o realmente nunca se le dio la atención a esa cuenta. Y nuestro problema es que cuando hay una revisión, pues no vamos a tener el soporte que confronte el saldo contable contra el saldo que está en bancos. Por ejemplo, aquí es muy común en Veracruz, es un ejemplo, ¿no? Las agencias bancarias, ellos reciben dineros a cuenta por parte de los clientes para que saquen su mercancía. Pero eso no significa que sea un ingreso para la agencia, porque es un dinero percibido para realizar un trámite de la otra persona. Y ya posteriormente, por los servicios que preste la agencia, ya se hará el CFDI por lo que es el ingreso, pero así de la agencia. Y una sociedad civil, pues obviamente que se maneja en base a flujo de efectivo, ¿no? Bueno, llega la autoridad, revisa, y ¿sabes qué? Aquí hay 2 millones de pesos que te entraron, son ingresos. Oye, pero es depósito de fulanito de tal para sacarle su mercancía del puerto. Dice, pues tienes que desvirtuarlo, ¿no? Y obviamente, como nunca se hicieron las conciliaciones, pues aparece en la cuenta de bancos esa diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Las balanzas probablemente vayan inclusive hasta con saldos en negativo. Si está el saldo de bancos hasta en saldo negativo, pues es una llamada de atención, de que hay algo mal dentro de la contabilidad o de los cheques, el manejo como tal. Igual cuando hay depósitos no identificados, que dice, ay, entraron 200 mil pesos, pues no sé de quién es, no es ingreso, ¿no? Y pagan 6 meses y siguen sin identificar quién es, pero ya la empresa se gastó el dinero. Entonces, oye, ¿cómo es posible que está como no identificado, pero ya te gastaste ese dinero, ¿no? Entonces se supone que es un ingreso. Ese tipo de situaciones son las que hay que soportar, hacer la investigación y ver del por qué esas operaciones y el efecto que pudieran tener para efectos tanto contables y fiscales. Entonces, la cuenta de bancos, tenemos que tener las conciliaciones al día, tenemos que ver el soporte de los cheques al final del año. Recuerden que si hay, por ejemplo, un cheque no cobrado persona física, pues este no sería deducible de entrada, a menos que pudiéramos optar por otra opción de la satisfacción del acreedor, del interés del acreedor. Y la parte que corresponde también por el manejo de los dineros, que por eso hay muchas veces que se hacen los fraudes, bien los peritajes contables y bien las demandas posteriormente, porque en su oportunidad no se hicieron los arqueos de la parte de caja con los de bancos, se dio una libertad al que manejaba las cuentas bancarias, nunca reportó, y esto pues genera pues una afectación a la empresa. Entonces sí hay que poner cuidado, hay que tener cuidado y tenemos que tener controles para el manejo de bancos. Por eso muchas veces algunas empresas te dicen, ya está listo el cheque, y te quedas pensando, aquel cheque si hay transferencias, ¿no? Inclusive vas y les firmas la hoja de recibir el cheque, la, 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 la. Es una medida de control, un poco viejita, pero que funciona, ¿no? Igual para el manejo del saldo, el control de las inversiones, también por parte si es Contraloría o si es la parte de finanzas, pues es poner los controles necesarios para el manejo del dinero. Obviamente que tiene que ir depurado con la parte de lo que es la contabilidad. Y luego tenemos la cuenta de clientes. La cuenta de clientes, nos hemos topado que luego por errores en la práctica y demás, el área de facturación emitió dos veces el mismo servicio, ¿no? Pues esto te genera pues un ingreso acumulable dos veces. Por ejemplo, si es una sociedad anónima, ¿no? Esta generación de doble facturación, o los que son las cuentas por cobrar, pues te generan primero pues un incremento a tus cuentas por cobrar. Se podría interpretar como que se está incrementando lo que es la recuperación del dinero a través de la cartera. Obviamente el efecto fiscal, algo que hay que pagar sobre algo que nunca se va a cobrar. Y obviamente la afectación al ingreso por la utilidad del ejercicio, pues estar sumando un ingreso que no corresponde realmente conforme a la NIF de uno, ese reconocimiento de ingresos. Entonces sí tenemos este tipo de situaciones que hay que validar, inclusive la cartera que se ha soportado. La cartera muchas veces, la cartera no se ha soportado, simplemente se hacen las ventas. No hay ninguna garantía, no hay ningún registro de esto. No saben por qué luego se dan créditos de más de 90, 120 días. No hay un control, no hay una política del manejo de lo que es el crédito. Y obviamente que esto se genera pues ya una desorganización financiera. Eso es importante, las políticas, porque es muy común en empresas que hacen ventas a crédito. Nos hemos topado que tienen ahí los que son los famosos comisionistas que se encargan de colocar el producto o el servicio. Entonces ellos, con tal de vender y tener su bono, su comisión, pues generan la venta a crédito, pero luego resulta que no se recupera la venta y obviamente que al que fue el comisionista, pues sí se le pagó. Hay que poner políticas de lo que se venda, cuántos es a crédito y cuándo se le pagaría, por ejemplo, al que colocó el producto, porque es con tal de sacar el producto y que ganen su comisión, pues generan un deterioro a las finanzas de la empresa. Entonces sí hay que poner las políticas de cobranza, a quién darle el crédito, el historial crediticio, el soporte para darle garantía a lo que son los clientes, y en dado caso ya estaríamos en documentos por cobrar, firmar lo que fuera un pagaré, las garantías de unas casas, terrenos, bla, 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 y eso pues hay que verlo también con el jurídico. En dado caso que, por ejemplo, no se pueda a esas fechas tener las cuentas por cobrar, por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos el problema que el gobierno del estado no va a pagar, entonces pues hay que checar, hacer una estimación de créditos incobrables, ver la deducibilidad también que se pueda hacer, y imponer una política de estimación contable, algo un 1% sobre las ventas a crédito, checando el historial de aquello que no se pueda cobrar. Entonces sí, pues vemos varias situaciones ahorita, simplemente con las cuentas de cajas, banco, clientes, documentos por cobrar, que pues son necesarios y que nos afectan en la operación, y cuando la autoridad lo cheque, pues ahí estará de donde pueda sacar para la obtención de los impuestos, ¿no? Y la otra es el inventario. El inventario es el corazón de la empresa. Hay empresas que no tienen controles de inventario, a mí me sorprende. Checamos, ¿cuál es el inventario? Se quedan viendo, pues el inventario, lo que está en las facturas. Dicen, no, ese no es el inventario, son las compras. Y hasta eso, el control de las compras, de los embarques, la recepción, las notas, el manejo. Es una situación, obviamente, de control también para que no roben. El problema de la administración de las empresas en México, como no hay controles internos en las empresas, pues hay mucho robo. Y pues si el empresario tratando de sobrevivir, y resulta que la deuda con el proveedor para la mercancía que él adquirió, espera venderla, obtener una ganancia, pues resulta que la mercancía pues ya no existe, pues, por el robo. Entonces, sí, el inventario debe tener sus controles, hay que hacer los inventarios, por ejemplo, ahorita ya en diciembre, ya estamos ahorita con el plan de inventarios. Recuerden que hay que levantar inventarios físicos ahorita en diciembre y pues armar los equipos de revisión, visitar las instalaciones del cliente, si es por primera vez, hablar con las personas de cómo se hará la revisión del inventario, los equipos que participarán, el reporte del inventario que ya esté listo para que salga para el conteo. Realmente es un trabajo especial. Y la subida del inventario es muy importante porque recuerden que ahí se determina para el efecto del costo de lo vendido. Nos ha tocado casos que el inventario no está debidamente reflejado y la autoridad te rechaza el costo de lo vendido. ¿Por qué es esto? En la contabilidad uno de los requisitos para que sea deducible es que debe estar debidamente registrado en contabilidad. Por lo tanto, si no está debidamente registrado, sería no deducible. Y la parte del inventario, pues se tiene el reporte, que debe amarrar con el saldo contable. Aquellos malos manejos del costo de venta para efectos del anual, pues ya se estaría amarrado con el inventario que vas a subir con tu primera balanza, en todo caso que no lo hayas hecho. Y de ahí para adelante el historial, pues ya no se podría mover. En todo caso moverlo, pues llamaría la atención a lo que es la autoridad. Y la parte del inventario de los controles, la fecha de entrega, obviamente el manejo que te marca el 33 del reglamento del código, la fecha de salida del inventario, el control de inventarios, el sistema de inventarios y obviamente que le ponga los elementos de control interno necesarios para evitar el robo y riesgo de fraude que pudieran tener dentro de tu empresa. Vuelvo a repetir, el inventario es el corazón de la empresa y hay que cuidarlo para que pueda seguir bombeando. Igual manejar, checar los márgenes de utilidad, qué mercancía no se puede colocar, y cada entidad es muy distinta. Por ejemplo, antes de irnos al primer corte, ¿no? Una tienda de ropa. La tienda de ropa es pues muy identificado porque, por ejemplo, es por temporada, ¿no? Entonces hay un almacén y hay que ver qué sirve, qué no sirve, ¿no? Un restaurante, lo que es el alimento, lo que se surte, la mercancía que no se llega a colocar, lo que es una constructora, pues el control de la grava, la arena, inclusive aquellos que se tengan como que se rentan maquinaria, todo ese tipo de situaciones también, una refaccionaria, pues el control de los tornillos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que cuenta los tornillos, 1, 2, 3, 4, 5, no, simplemente se pesan para el efecto de lo que es del inventario, y obviamente la responsabilidad que se tuviera de quien maneja el inventario, porque tiene que haber un responsable, y que se va a hacer obviamente cargo de haber diferencias en ese inventario. Entonces, es diciembre, ya hay que ir programando los inventarios de las empresas y obviamente que debe reflejar la realidad del inventario que se va a subir y siendo el inventario final, ese sería el inventario inicial del 2017 que afectaría para el costo de lo vendido. Por eso la importancia de tener los saldos al día y el manejo que va a representar dado los futuros efectos que tendría para las revisiones electrónicas. Vamos a hacer la primera pausa, lo dejamos en inventarios y te regresamos con el tema de activos fijos.
Otro año que queda atrás,
mil momentos que recordar.
Otro año, mil sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van,
y al final todo sigue.
Estás escuchando Diálogo Fiscal Estratégico a través de estrategiaintelectual.com.
El programa Diálogo Fiscal Estratégico, que se transmite cada 15 días viernes a las 13 horas, les desea una feliz Navidad y próspero año 2017. Que la salud, la paz, la esperanza y el amor reinen en cada hogar. Son los deseos de su amigo Ramón Ortega Díaz.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
¿Sabías que los seres humanos aprendemos mientras dormimos? Un estudio de la Universidad Alemana de Lübeck ha conseguido confirmar la vieja hipótesis de que los seres humanos aprenden mientras duermen. Según el estudio, durante el sueño, el cerebro almacena los conocimientos adquiridos durante el día, lo que hace posible recordarlos a largo plazo.
Entérate de nuestros próximos cursos en línea con valor para la norma DPC y STPS llamando al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477, WhatsApp 222-664-6377 y pregunta por nuestras promociones www.estrategiaintelectual.com.
Descarga completamente gratis los siguientes cursos. Cómo diseñar tu imagen ejecutiva, impartido por el licenciado Alfredo Tejeda Ramírez. Manejo del estrés, impartido por el psicólogo Jorge Marcos Mixcoatl. Business Coaching, impartido por la maestra María del Carmen Rosas y el maestro Carlos Ramírez Sánchez. Uso de las redes sociales, impartido por el maestro Osvaldo Ferro Hernández. Si aún no te has registrado, hazlo ahora y descárgalos completamente gratis. www.estrategiaintelectual.com.
Programa Mejorando en Corto, que se transmite cada semana los martes a las 10 de la mañana, te desea una muy feliz Navidad y un próspero 2017. Principalmente, tu servidor, Alfredo Tejeda, titular de este programa, te desea mucha luz, mucha paz y sobre todo mucha salud para poder alcanzar todos esos sueños que queremos materializar. Así es que lo mejor está por venir en este próximo 2017 y también ten en cuenta que estaremos juntos para seguir cumpliendo cada uno nuestros sueños de manera particular. Muchas, pero muchas felicidades.
Vamos a continuar con este interesante tema, maestro Ramón. Adelante.
Sí, comentábamos del efecto que pudiera tener ese tipo de situaciones de mandar ya la balanza finalmente y que se nos barra el asunto de los saldos, porque es la historia de la empresa. Muchas veces el problema es que en la balanza viene revuelta la contabilidad de la empresa con la del empresario. Y uno de esos puntos nos damos cuenta pues cuando vemos los activos fijos. Si vemos la parte de los activos fijos, pues veremos que pues tienen coches, computadoras, iPads, teléfonos obviamente inteligentes, y es parte de esas famosas revisiones que hace la autoridad cuando va a checar el domicilio de la del contribuyente para ver cuáles son los elementos necesarios para que pueda obviamente desarrollar su trabajo. ¿Cuántas veces no ha pasado? Digo, me han contado que te hablan los clientes para preguntarte si es deducible o no es deducible, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compraran ahorita por estas fechas una bicicleta, digo, para ayudar a Santa Claus, por ejemplo, ¿la bicicleta sería deducible? ¿No sería deducible? Para el siguiente año, obviamente, ya la bicicleta ya está dentro de las deducciones de inversiones, ¿no? Entonces hay quien está haciendo su estrategia fiscal de comprar bicicletas. Esas situaciones, pues, sabemos que no va dentro de la operación de la entidad, ¿no? Es algo que realmente se vaya a ocupar. Por ejemplo, es muy común que vemos en los activos fijos compras de tabletas. Hay quienes las mandan como gasto, otros dejan como activo, parte como fuera 30% equipo de cómputo. Pero realmente pues esas tabletas nunca llegaron a la empresa. O de pronto creemos que es un local de 4x4 y vemos que hay 20 climas ahí registrados, ¿no? Oye, pues no están esos 20 climas. Los coches, los vehículos, por ejemplo, como si quisiera embargar algo la autoridad, el registro que se tiene ante el gobierno del estado de esos bienes, en dado caso que pues, se hace un embargo, pues eso nos llama mucho la atención, de que pudieran ser afectos de que es algo que se le dio al socio, realmente fue un beneficio del socio. Nosotros, nuestro problema, que digo nuestro problema, pues es el manejo de los clientes, es que la contabilidad de la empresa está revuelta con la contabilidad del empresario. Y nada más chequen lo que les estoy comentando, chequen sus cuentas de activo fijo y ahí verán que está todo lo que requirió el empresario pero para su casa. Por ejemplo, un refrigerador por estas fechas, un refrigerador de esos ya LED con internet y demás de última generación, $80,000. ¿Será deducible un refrigerador de $80,000? El LED, última tecnología, con el internet incluido y demás. Ahí tenemos que irnos a lo estrictamente indispensable de la entidad y para qué requiere un refrigerador, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado, depurar las cuentas de activos fijos, ver qué activos están dentro de la entidad o no, emitir las facturas por aquellos activos que se vendieron, porque luego nos damos cuenta que nunca se dieron de baja, o se vendieron y nunca se dio de baja en las cuentas de prestación acumulada, o nuestra cédula de prestación no está correctamente por los INPC, los porcentajes, los saldos iniciales, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos depurar las cuentas de activo fijo para tener nuestra contabilidad. Se supone que la contabilidad debe representar fielmente las operaciones de la entidad. Desde ahí creo que partimos y desde ahí creo que empiezan los problemas, ¿no? Por ejemplo, otra que es el super problema, que son los gastos por comprobar deudores diversos. ¿Cuántas empresas no hemos visto que tienen gastos por comprobar? Una chiquita de 10,000, de 15,000, de 25,000, otras de 150, 270, 500,000, otras que rondan en el millón, 2 millones, 3 millones, otras que rondan en 20, 30, 40 millones, otras que son 100, 200 millones de gastos por comprobar, ¿eh? Y como no tiene caducidad lo de gastos por comprobar, la ley no te menciona los gastos por comprobar, simplemente la aplicación de los no deducibles, pues esto podría, obviamente, que al subirlo como deudores a la cuenta del catálogo para efectos del SAT, pues la autoridad está esperando eso, que se lo subas para, pues, ah, mira, aquí hay ingresos, hay dividendos fictos, dinero que se le depositó, porque hay tesis, y se le depositó a las cuentas del socio, y eso no ayuda para lo que es la CUFIN, por ejemplo. Entonces, todos aquellos que realmente los socios se han retirado dinero, pues es oportunidad de hacer las actas de asamblea, checar las constancias, las declaraciones anuales, las declaraciones de los socios, muy importante. Muchas veces las personas morales está todo bien, pero el problema es para las cuentas de los socios, la contabilidad y la parte patrimonial, hasta eso, por un efecto de discrepancia fiscal que pudieran tener las personas físicas, los socios. Entonces, las cuentas, igual que están, ahorita vamos a pasar al pasivo, los famosos préstamos y demás, pues debe de tener el soporte legal de esos contratos para efectos de una probable revisión. Entonces, esas cuentas de gastos por comprobar, señoras y señores, hay que evaluarlas, hay que ver realmente que fueron toma de utilidades, si fueron no deducibles y se desean porque fueron de acuerdo a la NIS B1 errores, aumentos registrados en contabilidad, llevarlo contra utilidades del año que correspondió. Y obviamente esto moverá los estados financieros, pero quedará adecuadamente el saldo de los gastos por comprobar y deudores diversos, así como esas cuentas de funcionarios y empleados que están pendientes de algunos trabajadores y que nunca se dieron de baja o realmente el área de nómina no pasó bien los datos, también es el momento de hacer la depuración para no tener algún problema posteriormente con lo que es la autoridad. Y algunas cuentas como depósitos en garantía, los seguros pagados por anticipado, las rentas pagadas por anticipado, puedes tener el soporte legal, ir a aquellos años en los que fueron efectuadas tales operaciones, que realmente ya fueron devengadas, no fueron devengadas, y las cuentas de impuestos a favor, ya cuando cerraríamos la cuenta de activo, para que tuviéramos aquellos saldos a favor que nunca se han pedido, investigar del porqué, y ver qué se puede ocupar, realmente se, ya no se puede ocupar, si ya feneció el saldo a favor, igual indagar secretos fiscales o pérdidas fiscales también que nos puedan servir. Todo eso también para un futuro que sea necesario, igual para un financiamiento. Esto es que no hay un desembolso efectivo por parte de la entidad, ya cuenta con un saldo a favor, o si hay registros incorrectos, pues de una vez hacerlos para que muestren la realidad de la entidad, ¿no? Eso por la parte del activo. Y antes de irme al segundo corte, comento la parte del capital contable, para no comentar el del pasivo. La parte del capital contable, muchas veces no la verificamos como debiera ser y está avalado por documentos legales, como son las actas constitutivas, las actas de asambleas ordinarias, extraordinarias, y algunos poderes que nos afectan, ya la modificación para la NIF 11 de las aportaciones para futuros aumentos de capital, debemos de tener el soporte ya casi con las acciones dadas para efecto de las aportaciones y el efecto fiscal que este tiene. Recuerden que las aportaciones para futuros aumentos dentro del capital contable o dentro del pasivo se consideran como deuda y esto genera un ajuste anual por inflación acumulable, y la autoridad está esperando que esa cuenta de aportaciones para futuros aumentos investigar de dónde salió, y es por eso que necesitamos el soporte correspondiente de la cuenta, ver los depósitos y ver con el socio dónde salió ese dinero para que no tenga algún problema tanto la empresa como la persona física. Las utilidades, si fueron afectas dividendos, si no han sido afectas dividendos, las pérdidas, si se absorben o no, las reservas que se han creado, aparte de la reserva legal, todo esto, suscripción de acciones, es parte de algo también de una auditoría legal forense que hay que hacer también para efectos de nuestra contabilidad fiscal, porque recuerden que en las cuentas de orden que vienen dentro del catálogo se piden datos de la CUCA, se piden datos de la CUPIN, del OPIN, para efectos o del control de lo que es la autoridad. Y aparte, recuerden que es una obligación, de acuerdo al 76, que se estipula en el 77 y 78, el saldo de la CUPIN y la CUCA, esto es para reparto de dividendos, reducción de capital, reembolso de lo que son de acciones, son cuentas importantes fiscales, y es raro una empresa, digo raro, aunque no se espanta, hay empresas que no han repartido dividendos en años, y uno se pregunta de qué han vivido los socios todos estos años, ¿no? Esto es lo que les comentaba. Está revuelta la contabilidad de la empresa con la del empresario. Bueno, hacemos la segunda pausa y regresamos con las cuentas del pasivo.
El programa Diálogo Fiscal Estratégico, que se transmite cada 15 días viernes a las 13 horas, les desea una feliz Navidad y próspero año 2017. Que la salud, la paz, la esperanza y el amor reinen en cada hogar. Son los deseos de su amigo Ramón Ortega Díaz.
¿Sabías que leer toda la Wikipedia llevaría 14 años? Unos 14 años son los que harían falta si alguien quisiera leer todos los artículos que contiene la versión inglesa de la Wikipedia. Eso sí, siempre que no parara ni para comer o dormir, y sin tener en cuenta que se trata de una enciclopedia viva, cuyo tamaño aumenta de forma permanente. Según informa la Wikipedia, en la actualidad contiene más de 3.4 millones de artículos, los cuales, si se imprimieran en formato libro, llenarían cerca de 1.450 volúmenes de unos 1.6 millones de palabras cada uno, o lo que es lo mismo, unos 8 millones de caracteres.
Transmitiendo para el mundo desde el estudio de Estrategia Intelectual. Somos tu mejor opción en contenidos y música fusionados inteligentemente. Esto es Estrategia Intelectual, transmitiendo desde la capital poblana para todo el mundo. El mejor contenido profesional está aquí. Capacitación, podcast, videos, publicaciones y más. Sé profesional, sé intelectual. Esto es Estrategia Intelectual.
El programa Cultura Emprendedora, que se transmite cada 15 días los viernes en punto de las 11 de la mañana, les desea un feliz y próspero año 2017 y que la abundancia siempre exista en su vida. Son los deseos de su amiga Mireya Sendejas Carmona.
Que los ángeles tocan, que nuevas nos traes.
Vamos a continuar para concluir ya con este programa, maestro Ramón. Adelante.
Sí, bueno, ya habíamos comentado las cuentas de activo, de capital. Vamos con las de pasivo rápidamente. Las cuentas de proveedores que realmente se tienen ahí pendientes, cuentas de acreedores, de préstamos, las cuentas de impuestos por pagar. Imagínense que suban ahí la balanza con impuestos por pagar que no han enterado. Se va a decir el SAT, a ver, ven para acá, aquí tres impuestos a pagar, ¿de qué son, no? Los anticipos también que se tienen, ahí que es famosos, hasta que se haga el ingreso respectivo para restarle el anticipo, sobre todo en empresas constructoras. pues todas esas cuentas deben de tener el soporte y demás. Y en dado caso que no se tenga, o por ejemplo las cuentas de los socios que prestaron dinero, pues hacerle sus contratos mutuos, obviamente si se van a pagar o se van a pagar, qué riesgos hay al respecto, de dónde salió ese dinero, porque también hay que ver el aspecto de entrada de dinero. Recuerden que todos los que son prestados arriba de 600 en efectivo y aportaciones hay que presentar el aviso, que está en el 76 de renta. Y todas estas, si es en efectivo, si es por transferencia y más, ahí no es necesario. Pero también si por esquemas de evasión ante el fisco que pudieran afectarnos de manera indirecta, también es necesario. Y de ahí las cuentas de gastos que van relacionadas con las de proveedores, tener cuidado de no registrar dos veces, una luego sucede que hacen la provisión y luego se les olvida que ya la provisión la hicieron y meten la cuenta del gasto, entonces está dos veces el gasto, uno provisionado y uno que fue el pago, y esos errores pues obviamente afectan tanto contable como fiscalmente. Y las cuentas de las ahora que tengo que verificar por el 69, aquellas entidades que pudieran hacer operaciones inexistentes, puedes tener, dado caso de algún riesgo que tuvieran un servicio de outsourcing, quita la fiscalización aparte del año es muy directo a las outsourcing, pues ver la parte legal, checar el servicio que le ofrecieron, la defensa, y también sentarse con el financiamiento de los proveedores, en dado caso que estén ahorita con la situación económica, cuál es el plazo para obtener algún beneficio por pagar a corto plazo, y obviamente que pues esto también les ayudará en la cartera, independientemente de la depuración de saldos, porque si tiene un incremento muy fuerte de, por ejemplo, proveedores, pues es gasto que está por ahí pendiente y que se financió la entidad. Entonces empezarán las compulsas para ver si proceden o no por esas operaciones. Entonces sí, en todas las cuentas que se tienen para iniciar lo que es el 2017 por el envío de la primera balanza, pues trae el historial de la empresa, lo que ha hecho, y eso no exime de que la contabilidad electrónica que inicia a partir del 2017, pues el saldo es parte de lo que es la entidad, y estará interesante ver hasta dónde la autoridad tendrá pensado irse hacia atrás para efectos de las revisiones y obviamente el manejo de los saldos de las cuentas posteriormente, que estará analizándolos mes por mes con los movimientos, y de ahí votarán para las revisiones electrónicas, que es la finalidad de subir la balanza, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esta plática. Creo que ya no nos vemos hasta el otro año, si no me confirma la ingeniero Soledad, dado que sería el 23, a menos que nos manden el pavo de allá de Puebla. Y en dado caso de no verlos, deseamos una feliz Navidad, espero año nuevo, con nuevos bríos, con más energía, con más cruce de la autoridad, más trabajo, y que nuestro trabajo obviamente sea lo más, obviamente profesional. Recuerden que ahorita tenemos ya lo de la nómina, los cambios de los campos, ya salió también a la página del SAT los cambios para el complemento, la nueva versión del CFDI, y hoy salió el anteproyecto de la miscelánea, que había varias cosas dentro de lo que serán las reformas que era necesario aterrizarlos, pues ahorita lo estamos verificando. Entonces hay mucho que todavía leer de aquí a fin de año, de aplicarnos, y pues que tengan un buen cierre anual, y que no les salga impuesto para, bueno, que les salga lo considerado, ni más ni menos. Pues un placer y nos estamos viendo, muchísimas gracias, y esperamos verlos por aquí, que puedan pasar felices fiestas en compañía de sus familiares y obviamente sus seres queridos. Muchas gracias.